Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos a Los Dioses del Marketing, ya en el año 2024, Bobia, el segundo programa del año.
Yo todavía estoy pensando en romeritos.
¿Sí? ¿Todavía te cayeron pesados?
No, todavía tengo congelados. Recordemos que en alguno de los capítulos yo he contado que en mi casa se congela todo.
Exacto.
Y entonces, sí. Bueno, pues empiezo a tener así...
Para poder tener romeritos durante varios meses al año.
Instant Christmas en julio, con tortita y todo. Entonces...
Ah, en ausencia del titular de este programa, que otra vez se fue a viajes internacionales.
Pues ya ves, es embajador del mundo, es como Mickey.
Exacto, él nunca sabemos dónde va a amanecer, pero bueno, así...
El problema es que es entre semana, pero bueno.
Pero bueno, muchas gracias a la Radio Real que nos hace favor de seguir dándonos estos espacios, caray.
Sí.
Los hemos tratado de aprovechar. Y bueno, a la gente que nos escucha en Spotify, que nos mantiene por allí del lugar 30. Yo creo que este año ya tenemos que hacer algo.
¿Qué tal la gente conocedora de Apple?
Ah, no, la gente de Apple.
De iTunes.
¿Qué será el nivel socioeconómico?
Pues sí, yo creo que la calidad.
Siempre,
la calidad.
No hemos salido del top 5. No sé si ya se atoró ahí el
ojalá.
El medidor.
Ojalá.
Y nadie nos escucha, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan. El día de hoy tenemos un invitado más con nosotros que nos va a dejar patidifusos.
¿Qué hace? Cuéntanos qué hace.
Ay, mira, primero vamos a darle la bienvenida. Él es Juan Manuel Fuentes. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Ay, es nada más y nada menos que, fíjate el puesto, Go to Market Manager, México y Centroamérica.
¿Quién pone esos nombres? ¿Quién cree esos
nombres? Ahorita nos va a platicar. Okay, vamos primero a saltar intro.
Cada vez que escribes en WhatsApp... Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. ¡Saltar Intro! Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a ¡Saltar Intro! Y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing.
A ver, ¿por qué está Juan Manuel con nosotros? Primero, porque es internacionalista. La carrera es
así
Relaciones
es.
Internacionales.
Así es.
Internacionalista. Por la Universidad del Rosario. Y desde 2017 está en Ciudad de México, donde ha sido gerente de cuentas y Key Account Manager. ¿Qué no es como lo mismo?
Sí, pero dependiendo del rubro, te lo cambian a español o inglés.
Ah, muy bien, claro. Okay. En diferentes industrias, tanto de medios, luego estuviste en trajes a la medida, en Car 6. Híjole, cómo no nos dio descuento en unos lentes, uh-huh. Y en Bamboo Life, y también es piloto comercial.
Ah, ¿sí?
¿Qué tal?
Wow. Sí.
No habíamos tenido un piloto, amigo.
No.
Pero bueno, no se trata de eso hoy. Desde 2023 es el Go-to-Market Manager, no es marketing. Ya van dos veces que trato de decirlo.
No, pero tampoco es trade marketing, ¿o sí?
Bueno, ahorita que nos cuentes. Manager en InDrive, donde desarrolla estrategias de comunicación de marca y marketing para conductores y pasajeros de la app, ¿no? Y finalmente, porque... Pues ya nos dijo Alberto que si no monetizamos el podcast este año, pues vamos a tener que empezar a ver otras alternativas de trabajo y pues luego...
Exacto.
Lo invitamos a ver
exactamente.
Si eso de ser chofer sí da.
Sí da.
Porque no le veo que...
Vamos a ver si la burbuja, la famosa burbuja que detonaron hace algunos años sigue... O ya no es burbuja o ya realmente es una industria en la que sí pueden suceder cosas para la gente, ¿no?
Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias a ustedes.
Cuéntanos un poco primero... Lo que ya me pregunté dos veces, ¿qué es el Go-to-Market?
Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. El Go-to-Market Manager es una persona que, si lo queremos resumir en términos sencillos, es el conector de equipos.
Ok.
Él es el que genera la estrategia, la baja a los distintos equipos, obviamente trabajando en conjunto con el equipo de ventas, con el equipo de desarrollo de producto, con los otros equipos que desarrollan como tal, digamos, en el caso de InDrive, el producto y la aplicación.
Ok, ¿te refieres a la oferta comercial nada más o te metes en operación y te metes en absolutamente todo?
Es un poco de todo.
Sé que evidentemente el día a día te has de meter hasta
pero, la cocina.
Pero ¿debías meterte en ese puesto a todo o es solo en la parte comercial y de comunicación hacia afuera?
primero te dicen que es solamente la comunicación hacia afuera.
Entonces, esa era mi pregunta, ya, ok.
Y después, pues, tienes que...
atinarle a todo, claro.
Arremangarte las manos y dar.
Vale, sí.
Pero fíjate, yo tuve la oportunidad de estar en un puesto más o menos similar en consumo. Uh-huh. Pero en consumo me parecía comprensible porque, pues, lanzas un producto y otro producto. Y
pero
otro
de qué no es eso.
Más o menos es eso.
¿Ser edecán es eso?
Lanzas un producto y lo tienes que ir metiendo como al track de si vendes Coca-Cola, pero pues nadie pela fresca. Entonces, lo lanzas, lo vas metiendo al track, sí lo suban, desde que se comunica hasta que lo suban al camión.
Sí.
¿No? O sea, va pegando. Pero en tu caso, pues tienen un producto, ¿cierto?
O sea, realmente tenemos varias verticales, pero yo estoy a cargo... particularmente de la parte de movilidad. Entonces, okay. La comunicación cambia. También trabajé con consumo masivo y la comunicación cambia porque finalmente es un SaaS, un software as a service. Entonces, y aparte es algo que se traduce en algo físico, en algo de la vida, del día a día de las personas. Uh-huh. Entonces, no solamente es como comunicarlo como, oye, te va a beneficiar en esto, sino puedes hacer esto y esto y esto. Y adicionalmente, te podemos ayudar con esto y esto y esto.
Que es un servicio tangible, ¿no? Medio absurdo. Exacto. El concepto, pero sí. Ok.
Exacto. ¿Es diferente del marketing manager?
Sí, sí, en parte sí. Pero como les comentaba, yo, digamos... no sé, tú eres de Business Development y me dices, tengo un problema en Saltillo. La gente no quiere utilizar InDrive porque lo percibe como una aplicación que no conoce o una aplicación que de pronto no tiene coches para recogerte. Entonces, yo como Marketing Manager tengo que analizar qué parte o qué canales de comunicación podemos utilizar allá. Porque de pronto los canales digitales no funcionan o de pronto la gente es más de vallas móviles o de espectaculares. Entonces ya cuando tengo los canales analizados para saber qué es lo que podemos hacer, bajo la estrategia con el equipo y le digo a Out of Home, necesito que me ayudes con esto. Le digo a Influencer Marketing, necesito
que me ayudes. Mucho más completo, ¿no? Que un marketing. Sí. O sea, vamos, tú podrías tener un marketing manager dentro de tu equipo. Sí. Porque tú estás arriba. Mira, este puesto, lo que pasa es que evidentemente las etiquetas que le ponemos siempre van cambiando y van evolucionando y pues te la vas sacando de la manga. Sin embargo, yo recuerdo hace todavía algunos años en Trident era cliente mío de la agencia Trident de Mondelez, y me acuerdo alguna vez estar platicando con el director de es más, ni siquiera el director de marketing, era el gerente de marca, y entonces el tipo estaba muy preocupado por el azúcar. Por el costo del azúcar. Entonces dije, a ver, espérame, ¿en qué momento pasaste de gerente de marketing a preocuparte por el azúcar? Me decía, no, lo que pasa es que yo al ser gerente de marca soy dueño de todo el negocio, sí. Que de alguna manera es el control que estás teniendo tú de este lado, que va mucho más allá de la comunicación, sino en el proceso del diseño del producto, ¿no?
Sí.
Y te metes en producción y te metes en mil cosas, que te da evidentemente una visión mucho más amplia del todo del producto.
No, y que es la forma correcta de verlo.
Así debería ser, claro.
Porque usualmente lo vemos como marketing communications. O sea, ya la campaña, ya claro. Los medios, ya las relaciones públicas, ya la bajada al consumidor. Pero atrás hay otras
un montón de
cosas. Y la otra, y esa es la mitad, porque la otra mitad se la aventaban a trade marketing, que era ventas, y era, pues ahora sí tú te encargas allá de la operación.
Los pone pósters.
Exactamente. Uno tiene el nice to do de diseñar el póster y el otro va y lo pega, ¿no?
Exactamente.
Pero no, está padre, qué bueno. Está interesante.
Antes de que nos hables todo lo que de lo que va InDrive, platícanos un poco. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo estabas en Colombia?
Sí, porque de piloto...
Ese país de allá se ve bien.
Tienes muchas horas de vuelo, supongo, que además deben ser caras.
¿Cómo es la historia?
Acá.
La historia es larga, pero se las voy a resumir.
Venga, venga.
Yo estaba en Colombia trabajando como Key Account Manager en una empresa de productos de seguridad industrial, imagínense. Una vez vine a México, me enamoré. Y dije...
¿De México o de alguien en especial?
De las dos.
¡Ándale!
Vale. De la que hoy es mi esposa y del país.
Ok. Ajá.
Y le dije, pues o vienes o yo voy, pero así de lejos no podemos. Y me vine para México.
¡Venga! Importando talento.
Y conseguí trabajo en una agencia de publicidad, bueno, una boutique de publicidad. Yo no tenía ni idea de publicidad. Y la dueña es una amiga de la mamá de mi esposa.
Ya.
Okay. Y me enseñó todo lo que sabía. O sea, me enseñó desde ir a los montajes hasta ver cómo se hacen las lonas, qué tipo de lonas, bueno, todo ese tipo de cosas. Lo que
¿De medios exteriores?
De medios exteriores.
De BTL, híjole, supongo que era la agencia.
Todo sí, un okay, problemita.
Okay. Y después conocí a un amigo de ella que me enseñó toda la parte de online, toda la parte que me faltaba, aparte de digamos, de Out of Home y de medios BTL. Entonces, ese fue mi camino. Después trabajé en trajes, como bien lo dijiste, en Morera Grosso.
¡Qué barbaridad!
Y como que ese me dio el feeling de un mercado distinto, ¿no? De un mercado high-end, de un mercado muy especializado, muy complicado, muy especial. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo. En Carl Zeiss fue donde estuve casi 3 años, trabajando justo la parte de trade marketing que comentas y el desarrollo de canales digitales. Esto fue empírico, o sea, experimentale, métete a Mercado Libre, a Amazon, a donde puedas y apréndele.
¿Eran los años de la pandemia?
Sí.
¡Uy!
Justo yo entré...
Donde casi no creció esos canales.
Ajá. Enorme, enorme. Y justo yo entré a Carl Zeiss en diciembre del 2019. Entonces alcancé a ir 3 meses.
Apenas.
Y en marzo, apenitas,
porque yo vivía en la salida de Cuernavaca y la oficina estaba en Naucalpan, en la zona industrial.
Qué bonito, caray.
3 horas ida, 4
a ti
de
si
vuelta.
Te combino, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto.
Feliz.
Nunca más. Yo era el más rayado.
Naucalpan, nunca más.
No.
Ah, sí. Quienes hemos tenido el gusto de trabajar en Naucalpan,
híjole.
No lo amamos.
No. Primero de mayo, Dios.
Sí.
Entonces, bueno, ahí trabajé en esa parte, desarrollando canales y canales nuevos, tanto de marketing como de ventas, porque pues justo el trade. Y por la misma línea de los lentes me fui a Bamboo Life, que es una empresa también de lentes sustentables. Y después dije, bueno, ¿qué sigue?
Bamboo Life no es colombiana, ¿verdad?
No.
No, es que vi una empresa que hace lentes de bambú colombiana que además la está pegando durísimo.
Vi Bambú, creo que se llama.
Algo así, por ahí me suena, pero bueno. Okay.
Pero esta empresa es 100% mexicana. Okay. Estuve con ellos casi un año y se presentó la oportunidad de InDrive. Siempre había soñado con estar en el espacio tech porque me gusta muchísimo y sobre todo cómo desarrollar esas habilidades que había adquirido a lo largo de los años en otros canales. Claro. Bueno, en otros empleos. Y se presentó la oportunidad y dije, venga, vamos. Los retos están para cumplirse.
Perfecto.
Wow.
Oye, pero decías al principio con una sencillez asombrosa, me enseñó. Ese proceso, que ya lo hemos hablado acá con la gente que hemos tenido la suerte de tener como invitado y con el equipo que produce este programa, suena bien fácil, me enseñó. Pero, ¿qué implica? O sea,
son muchísimas cosas. ¿Y qué implica de los dos lados? De abajo para arriba y de arriba para abajo.
Qué suerte que yo llegué y me enseñaron.
Claro.
¿No?
Sí, o sea, yo creo que es más que todo una cuestión de disponibilidad. Cuando tú eres una persona abierta a aprender, cuando eres una persona que está ávida del aprendizaje y encuentras un mentor dispuesto, lo que tú dices, de los dos lados, a decirte, ¿sabes qué? Veo potencial en ti, te voy a ayudar y te voy a enseñar a desarrollar tus capacidades y tus habilidades. Entonces, si tú estás abierto y no dices, es que yo me las sé todas, pues...
Yo tengo una frase para resumir todo lo que acabas de decir y yo digo que es madera que se agarra el barniz.
Exacto.
Y hay madera que no agarra el barniz.
Y las ganas de chambear, sí, claro. Las ganas de salir adelante, claro. Las ganas de hacer las cosas bien.
Claro.
Y justo eso fue lo que, como ese impulso, ver que tenía apoyo de alguien que me decía, vamos, que puedes y todo esto puede salir adelante y puedes aprender. Deja adelante.
Fíjate qué chistoso. En México se habla mucho, y en general el ser humano dicen que es, por ejemplo, en el caso de los chefs o en el caso de la gente creativa, dicen que son muy egoístas y que no te enseñan y bla, bla, bla. Yo siempre he pensado que la mejor manera de que dejes de hacer tu chamba es enseñando a los demás.
Sí.
O sea, mientras más aprenda el que está abajo o a un lado de ti, pues menos vas a empezar a chambear tú, porque entonces vas a crear a tu cloncito. Y mientras más aprendas y más pasión le metas, claro, trata de enseñarle a toda la gente que está a tu alrededor todo lo que sepas para que dejes de hacerlo tú, egoístamente, en el peor de los casos, ¿no?
Tu mini-mí.
Sí, exacto, pero eso de, es que yo me lo guardo y esto solo lo sé hacer yo, y entonces creo dependencia.
Y ahora ya no se puede. Eso estaba muy bien hace 30 años cuando...
Exacto.
No, nadie sabe... operar esta computadora como yo. Oye, no, está todo disponible.
Mira, déjate la parte operativa, pero yo sí creo que mucho de la magia que traes, que solo el expertise te da,
gracias,
es el sentarte en una sala de juntas y de entrada ver quién es el que manda, quién no manda, quién está sentado junto a la puerta, bla, bla, el cómo vas presentando y empezar a verle los ojos a la gente para empezar a leerla. Y hay cualquier cantidad de cosas que puedes aprender. Y qué buena onda que te tocó ser Padawan de alguien, ¿no?
Sí. No, y todavía. Todavía.
¿Y tenías esa conciencia? O sea, ¿que esa era la forma de aprender o llegó? No pasa nada, no es examen.
Yo creo que se fue dando, ¿no?
Ok.
Yo soy muy preguntón. Muy. Hasta el día de hoy pregunto de todo. De hecho, mi ex jefe en Carl Zeiss, creo que lo tenía vuelto loco porque le preguntaba de todo. O sea, es un señor que admiro mucho. Es un señor que tiene unas capacidades monstruosas. Entonces le preguntaba muchas cosas. Y justo a mi Jedi Master también le preguntaba muchísimo. Oye, ¿y esto cómo va? ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto por qué no se puede hacer? ¿Y cómo son las impresiones y la colorimetría? ¿Y cómo se pueden ver las diferentes? O sea, digamos, si es un clima muy cálido, ¿por qué tengo que imprimir con esta saturación? O sea, todo ese tipo de cosas.
Como... Hasta ya llegaste a la saturación, sí, por el clima.
Todo.
Órale.
Así te pone la serigrafía. Sí. Amo el olor a serigrafía. Ajá, pero bueno.
Y eran conversaciones muy esporádicas. Entonces, a mí me encanta el mezcal. O sea, es delicioso, me encanta.
Okay.
Y ella es una persona muy mezcalera también. Entonces nos sentábamos a hablar de la vida, a hablar de cosas, de qué ha pasado, padre, cómo estás. Y dentro de esas conversaciones se colaba la conversación un poco más elevada, ¿no? De conocimiento, de aprendizaje y aparte, pues,
de
yo
vida,
también,
¿no?
Exacto. De su experiencia de vida.
Qué padre.
Sí.
Está increíble la importancia de aprender por las conversaciones.
Wow.
Sí, ves que eres súper joven. Súper joven. También para la responsabilidad que traes.
Sí.
Ya, ha sido, creo, un viaje muy emocionante.
Muy.
¿No?
Y lo que viene.
Ajá. Las carreras son... Vas, empiezas en panes, decía el otro día Bobia, empiezas en Gansito, luego te suben a Pan Bimbo y luego quedas en nuevos panes en desarrollo y ahí te quedas, sí, ¿no? En cambio, tú has ido cambiando y cambiando y cambiando de producto.
De industria.
¿Tienes, sí, en la mente algo que te haya enseñado ese cambio de industrias? O sea, lo que hayas aprendido versus que a veces en las... entrevistas te dicen, no, si no has trabajado en esta industria, ni vengas.
Exacto.
¿Qué aprendiste cambiando de industria?
Bueno, el aprendizaje es enorme, pero sobre todo adaptarte. Uh-huh. A poder ver los cambios no como una barrera, sino como un impulso para poder hacer las cosas. Entonces, cuando vendía trajes, pues era con gente que tenías que convencerlo de comprarte un traje de $200,000.
Claro, que lo que menos vendes es tela.
Exacto. ¿No? Tú vendes lo que vas a hacer cuando compres eso.
Claro.
Así como cuando te venden un coche de lujo, no. Uh-huh. Pues es que son cuatro ruedas y un motor. Sí, claro, pero mira la experiencia.
Mira qué ruedas.
Entonces, aprendes mucho a irte con el mercado, a ver cuáles son las necesidades, a atacar esas necesidades, a hacer lo que llaman venta consultiva. Y el marketing es, o sea, el marketing es eso. El marketing es, a ver, me estás presentando algo nuevo, convénceme que es bueno. Convénceme que me puede servir para algo, que me es útil de algo.
Claro.
Entonces, yo sí creo que la gente que hace marketing tiene que saber algo de ventas. O sea, es importantísimo. Digo, no es obligatorio porque hay mucha gente que es brillante en la parte de marketing y jamás ha hecho una venta. Pero creo que nos abre mucho el mundo y la mente para poder desarrollar una estrategia y ver.
Por lo menos tienes que saber cómo funciona.
Claro.
No, miren, en el caso, o sea, el estar face to face vendiendo, yo siempre he pensado que absolutamente todo en esta vida es comprar y vender.
Sí.
Conceptualmente es, y tú sales a la calle y todo es, te lo vendo con azúcar, sin azúcar, en la noche, indoor, outdoor, a meses sin intereses, directos, sin... Digo, en tu caso, en el caso de Agustín, que supongo yo que en algún momento te subieron en un camión de Coca-Cola y te mandaron a una tiendita.
Es una maravilla.
De estar sentado en tu corporativo blindado a bajarte, a negociar con doña Lupita, que si traes ITAM o traes IPADE o traes lo que quieras.
Lo que
señor,
quieras, no sirve.
Aquí nos vamos a echar un round.
No, me voy a permitir contar que... Lo más difícil es, tú estás sentado en tu oficina, bien bonita, de
cristales,
todo en orden, moviéndole al orden en que van los productos en un refrigerador. Uh-huh. Ve y cámbialos.
Sí, claro. Hazlo. Sí.
No, o abre el refri que tenga medio kilo de jamón y dile a la señora, aquí no va el jamón.
Ponle.
¿Perdón?
Vaciarlo físicamente.
Sí, claro.
Y volverlo a acomodar te toma... Los que tienen el récord tienen hora y cuarto.
Sí.
De trabajo físico sí, duro. Puta,
tu planograma...
Sí. Me, ya sabes, me la...
Tienes que ir a conocer el punto de venta y de pie de calle. O sea, sí, claro. Si no estás ahí...
Claro.
Estás sesgado.
El papel lo aguanta todo.
Y ahora andas exacto. Mucho en la calle, me imagino.
Anduve. Ahorita no, pero hace un mes más o menos me gusta hacer esta parte de probing, de uno, hacer focus groups con los conductores sobre todo para saber qué está pasando, qué detectan o si ven algún fallo y también tomar viajes. Tomar claro. Viajes esporádicamente, llévame a tal lado, así no tenga que ir, o sea, literal, llego claro, al lugar, es pido parte otro de tu chamba. Y me regreso. Exacto. Entonces, hablar mucho con los conductores y sí, salir a la calle y preguntar.
Pero yo siempre he pensado que eso es lo que le falta a Millward Brown. Con todo respeto a nuestros amigos, pero no hay manera de que conozcas cómo funciona en tu caso un conductor y un taxi y todo. Pues súbete y le preguntas y exacto. Checas si te dieron la agüita o no, bla, bla. Sí, o sea, si lo sientas en un focus group y dices, ¿usted da agua? Sí, claro que doy el
claro
agua.
Claro que doy agua dos veces.
Es interesante oh. Cómo se comportan en el focus group y cómo es el comportamiento
claro, face to face. Claro, es completamente ¿no? Diferente.
Es muy distinto, pero sí te dan buenos insights. Sí puedo decir sí, que, claro. Que es útil como herramienta.
Dentro de sus parámetros, sabes sí. Que hay un
y sesgo. Y del contexto, claro.
Sabes
claro.
Que hay sobreindexa la buena onda. O sí, sea, sí, sí. El asunto es siempre, el problema siempre es leerlo a rajatabla.
Sí, claro. Y que un
en el estudio dice
y que es mejor agarrarlos de malas. Uf.
Sí.
Ahí es cuando te sueltan todo.
Venga.
Indignados.
Ok. Vamos a hablar ahora de la industria de la movilidad, ahora sí.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
¿Cómo llega InDrive? Primero, ¿tú cómo llegas a México ya con InDrive? Y luego, ¿cómo llega a México? ¿Hay espacio para un nuevo jugador? O sea, ¿no está lleno ya de
en México, empresas? En México todo el mundo quiere tener un side business que es taquería, bar y taxis.
Sí.
Entonces, yo asumiría que toda la parte de movilidad por medio de taxis pues, está saturada, ¿no? O por lo menos en la Ciudad de México.
La Ciudad de México es un espacio muy, muy interesante porque es muchísima gente. Pero muchísima gente con muchísimos pensamientos distintos, o sea, muchísimas preferencias. Nosotros, como InDrive, llegamos en el 2018, hicimos un facelift, un cambio de marca, no como tal de marca, pero sí de imagen, para el 2022. Antes se llamaba InDriver, ahora es InDrive, Inner Drive. Y nosotros, justo como lo mencionábamos antes de empezar, nosotros no tenemos algoritmos ni tarifas dinámicas ni nada por el estilo. Y lo que tratamos es justo ese combatir injusticias a través de no cobrarte más por algo que necesitas, ¿no? Okay. Entonces, ¿que porque está lloviendo te voy a cobrar 1,000 pesos por 2 kilómetros? Pues no. No, de eso no se trata nuestro core.
Porque además es algo que tienes que construir una lealtad y no es de una vez, ¿no?
Exacto. Toma tiempo.
Puedes
toma,
abusar una vez de alguien, pero no dos.
No dos, exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos es justo cambiar esa dinámica. O sea, que ya no se dé ese abuso hacia el consumidor, que pues finalmente el consumidor es el que llena los,
claro.
Los bolsillos.
Pero es un cambio de modelo, se nos hizo paradigmático el asunto super ese de la, sí. De la tarifa dinámica. O sea, se convirtió en algo que fuimos aceptando que era, bueno, pues es que hay mucha gente, bueno, es que hay demanda. Hablar de, oye, la demanda lo paga o el costo de la conveniencia o todas esas cosas que inventamos versus a decir, no es cierto, es un sobrecosto.
Exacto.
Es... otro modelo de negocio en realidad.
Realmente es un modelo de negocio que empieza como empezaron los grandes prestadores de este servicio hace mucho tiempo, ¿no? Si recordamos cuando llegaron estas grandes marcas a México, obviamente nos daban que el bono por esto, que el viaje gratis por lo otro, que te doy 50 pesos aquí, que te doy 100 pesos allá. Y después todo eso se fue recogiendo.
Compró el mercado.
Exacto. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué lo quitamos? No lo vamos a quitar. Quedémonos con esto. Esto es lo que la gente valora, es lo que la gente realmente le beneficia. O sea, nosotros no nos queremos engordar las carteras. Nosotros queremos ayudar a la gente a que tengan una opción mejor de movilidad y una opción justa. Porque justo, valga la redundancia, esta empresa se creó porque al fundador también le cobraban unos precios excesivos por transportarlo y se reunió con amigos, crearon un grupo, haz de cuenta, tipo como Facebook cuando uh-huh, empezó, uh-huh, un grupo muy, muy, muy cercano. Uh-huh. Y era, bueno, yo te llevo, tú me llevas, no sé qué, tú pones tanto, yo pongo tanto y él pone tanto. Ah, ok. Y llegó otra persona. Oye, yo también quiero ser parte. Bueno, dale. Vamos a ir turnándonos, entonces ya son dos coches. Entonces, se creó de una necesidad de combatir esa injusticia de por qué tú me estás cobrando tanto cuando realmente no deberías estarme cobrando eso y cuando todos somos una comunidad, ¿no? Entonces, con respecto a la parte de cómo llegó InDrive, llegamos justo a Challenging Injustice, es nuestro lema en inglés, desafiando las injusticias. Y en español es Viajes Más Humanos, porque justo a eso nos enfocamos, hacer de este espacio de la vida de las personas algo más humano.
Ok. Y, insisto, ¿sí había un espacio de mercado?
Sí. Sí, sí.
O sea, ¿sigue habiendo?
Creo que ahorita lo hay. Es complicado entrar cuando no tienes, digamos, una propuesta de valor única, nueva.
Diferenciador.
O algo que realmente diga a la gente, wow, ellos están haciendo algo que nadie ha hecho. Entonces, ahí es donde se complica un poco. La forma la hay, claro que lo hay. Tenemos un caso de un prestador de servicios similar en Colombia, que es de solo motos. Entonces, encontró el espacio donde nadie se había querido meter porque que las motos son inseguras, que las motos... Pero le dio la vuelta y dijo, no, esto es una solución para el tráfico. La gente puede pasar entre el tráfico. Y está regulado por la autoridad que puedes pasar entre el tráfico y vas en una moto, mientras que lleves tu casco y tus papeles en orden, todo está perfecto. Entonces es buscarle el cambio al mercado y el espacio específico donde tú dices, pum, aquí puedo entrar.
Fíjate, a mí en México estuvo de moda, creo que ya no está tanto el concepto de lo disruptivo, que lo disruptivo en México, el dueño era Doritos, ¿no? Entonces tenías que salir a gritar y gritar leperadas o pintar con aerosol. Ese es el concepto que había de disruptivo. Yo siempre he considerado que disruptivo es hacer las cosas bien de manera diferente.
Claro.
O sea, tú no tienes que salir a gritar ni hacer escándalos. Vamos, puede ser la persona más amable del mundo y eso es disruptivo, claro, en un mundo de caos, ¿no?
Exacto.
Que entiendo que es lo que están haciendo ustedes, ¿no?
Así es. Sí, o sea, nosotros no queremos que nos vean como el gran corporativo, porque como les comentaba al principio, nosotros nos vemos como una startup todavía. Uh-huh. A pesar que estamos en 40 ciudades, o sea, que somos una compañía ya bien establecida y que estamos en varios países del mundo, pero queremos ayudar a la gente a transportarse. O sea, muchas veces, y lo hemos visto en focus groups, que hay las señoras que nos dicen, es que está lloviendo, es algo en mi oficina y tengo que llegar al metro, pero en un pecero o en otro tipo de transporte me voy a mojar o voy a estar muy incómoda, y ustedes me ofrecen la oportunidad de hacerlo por X cantidad, que es mucho menor a lo que normalmente me costaría un viaje hasta otra estación o incluso hasta mi casa. Entonces también no solamente es esa parte de llévame punto A, punto B, sino facilítame la vida para poder hacer todo lo que yo tengo que hacer en un día, o si tengo que hacer un viaje en metro, o un viaje en metrobús, o dependiendo de dónde vayas.
Fabuloso. Fíjate, con esta idea que platicábamos al principio de este programa de desmitificar el marketing y explicarlo, mucha gente se pregunta o nos pregunta siempre, oye, pero yo quiero entrar al mercado, voy a irme lejísimos, al mercado de galletas. Está comoditizadísimo, ¿no? Y hay, sí, todos los días hay una señora que se levanta queriendo entrar al mercado de galletas. Lo mismo al de, no sé, al de transporte, al de bebidas, al de pan, ¿no?
Los mezcales, pero artesanales.
Los mezcales, sí, ya, por favor, ni un mezcal más, ni un mezcal más. Pero lo muy padre de InDrive que platicabas ahora es tener un diferenciador.
Sí.
¿No? Y cuando nosotros le preguntamos a nuestros clientes que nos favorecen con pedirnos asesoría, ¿cuál es tu diferenciador? No lo tienen. O sea, no está en tu mente, no está... Claro, no, pues yo hago las galletas más buenas. No, eso no es un diferenciador. O sea, ¿por qué te compro a ti y no al otro? ¿Cómo es? Yo sé que ya lo dijiste ahora, pero hablarnos del diferenciador claro frente al otro.
Ok. Diferenciador claro, nosotros tenemos una dinámica de pagos muy distinta y esa la trajimos nosotros, podemos decirlo, y es la parte del bidding o la oferta o el regateo, ¿no? Uh-huh. Entonces es bastante sencillo, tú pones tu destino, la aplicación te sugiere un precio, tú pones el precio que crees que es justo y okay, conductores te ofertan. Entonces digamos que tú dices 100 pesos. Y el conductor te dice, no, 110. Y otro te dice, no, 120. Y otro dice, me la están ganando, me voy a 95. No sé, digamos. y tú escoges qué conductor quieres o cuál te parece mejor, y el conductor lo mismo con las ofertas. Entonces es un modelo completamente distinto al tradicional de te marca 500 pesos y lo siento mucho, eso es lo que pagas.
Y pídele a Dios que no llueva.
Y tu tarifa cambió durante el camino.
Exacto.
Y ajustamos tu tarifa durante el camino.
2,000 pesos de aquí a la esquina. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué? O sea, no debería ser así. Y con nosotros no sucede eso. Entonces ese es un gran diferenciador de nosotros. Y como lo mencioné anteriormente, los precios. O sea, nosotros no tenemos tarifas dinámicas, no tenemos esos precios elevados, sino que medimos el mercado a través de estimaciones de gasto de combustible, costo por recorrido, desgaste del vehículo, bueno,
muchas. ¿Y hoy cuántos conductores cosas tienes?
Tenemos en el área metropolitana tenemos bastantes, muchísimos.
Ok, muy bien, muy bien. Muy bien,
es un dato un poco sensible, pero no, arriba de 10,000.
Wow, okay, wow.
Está bueno, porque me imagino que hay dos factores importantes. Uno es que haya para que haya una buena subasta, pues tiene que haber una masa tanto de usuarios como de conductores.
Así,
¿no?
Es.
Que ese es el reto básico. Y otro también es la confianza, que es lo que la industria ha sufrido, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una etapa de una muy extraña bonanza de líder del mercado, perdóname, lo voy a decir, de Uber, que la gente de repente creía con una facilidad, sí, claro, porque Uber es mejor que los taxis.
No, pero
¿en acuérdate, qué te basas?
Acuérdate cuando tuvo que pagar el precio de que los taxistas agarraban a golpes a la gente que traía el Uber, y fue una temporada, exacto, muy ruda.
Ha sido
para todos,
difícil,
¿no?
Muy. ¿No? Luego ha habido casos, también hay que decirlo, No,
evidentemente no son todos, ¿no?
Ha habido casos de inseguridad, como lo hay en todos lados. Pues hubiéramos tenido que importar no solo el modelo, sino también los choferes.
No, sí, pero ¿no? Ni siquiera. En todos los países, con una ciudad de más de 20 millones de habitantes, pues hay robos y hay violaciones.
En todos lados, ¿no? Entonces, hubo como una etapa de bonanza, sí, ¿no? Donde la gente amaba Uber y decía, no es cierto.
Cuando te daban agüita y traían el coche limpio.
Sí.
Y esto de lo que hablas tú, ¿no? Que de repente, ¡fum!
Y ahora hay conversaciones, y hay, me imagino que lo tienes tú dominado, sobre el verdadero tema, que es la confianza. ¿A quién sí le tengo confianza? ¿Cómo se construye eso?
Creo que hay muchos caminos que uno como marca puede tomar hacia la generación de confianza. Obviamente, como ustedes dicen, les ha pasado a todos. Desafortunadamente es un flagelo que aqueja a todas las marcas, es algo que nos lleva a todos, pero nosotros lo que hacemos es tener diferentes, digamos, esquemas de seguridad, safety features, los cuales permiten a las personas compartir su viaje en tiempo real, tener un botón de pánico que los conecta directamente con la policía, tener, digamos, la seguridad de saber quién los lleva y sobre todo escoger quién los lleva. Es algo tan subjetivo como que cuando te hacen la oferta y ves las fotos de los conductores,
te late o no te late.
Tienen que estar las fotos de los conductores. Exacto. Tú dices, no, pues este no me gusta. Si me cobra este 20 pesos más, pues me voy con este. O muchas veces pasa que está una mujer.
Oye, qué bueno que tú no te dedicas.
No, a esto, yo por eso.
Bueno, los dos, porque nosotros no tenemos un gesto como que muy amable.
Como de llévame. ¿No?
Exacto, como de yo te llevo. ¿No?
Ay. Sí, y por ejemplo, pasa que cuando hay mujeres en el mix de los conductores ofertando, las mujeres se llevan todo. Porque las mujeres inspiran mucha más confianza.
Claro.
Y desafortunadamente hay hombres que tenemos expresiones.
Pues duras.
Faciales, ¿no? Duras.
Pero el podcast es lo nuestro.
Exactamente. Exacto. Entonces, justo tenemos varias, digamos, mecanismos de seguridad que ayudan a la gente a sentirse un poco más segura y a saber efectivamente, pues, quién va, ¿no?
Qué increíble lo que dices de las mujeres. ¿Tienes alguna idea de qué porcentaje hay de mujeres en tu plataforma o en la industria, como tú prefieras?
Bueno, en la industria es alrededor de un 35%. O sea,
wow,
es
muy bueno.
Es muy bueno. No tanto como quisiéramos, pero sí es muy bueno.
Ya.
Oye, una pregunta. En algún momento aquí estuvo un amigo, Héctor Villaseñor, de Ipsos, y nos platicaba Él me acuerdo mucho que platicaba sobre los pocillos de miel, ¿no? Que son precisamente estas cositas que te hacen un diferenciador y que de repente pues dejan de ser un diferenciador y tú ya las exiges y pasan a ser este...
El agua.
Parte de exactamente la botellita de agua que ya de repente llega así... ¿No traes otra cosa que no sea agua? Y güey, pues nadie te daba. O sea, antes nadie te daba nada y ahora resulta que ya quieres que te dé un trago, ¿no? Pues sí, espérame tantito, sí. ¿No? ¿Cómo haces precisamente para que dentro de este diseño, de la experiencia en la que tienes estos diferenciadores, por lo menos en tu industria, no pasen precisamente a que en 6 meses o en un año digas, puti, ¿qué más, no? O sea, ¿y luego?
Ese es el dilema, digamos, que nunca terminaremos de resolver porque finalmente la gente pide más, ¿no? Cuando das un buen servicio, quieren un servicio mejor. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, por lo menos en términos de seguridad, es justo resolver como esas pequeñas inquietudes que le quedan a la gente, sobre todo de cara al conductor. O sea, porque nosotros los casos que vemos en las noticias o en los tabloides es que al pasajero le pasó. No a los conductores. Nunca,
exacta. Esa era esa
que le debe pasar.
Pregunta,
y
claro.
Les pasa claro. Muy seguido, desafortunadamente, pero justo también del otro lado decimos, también nos preocupamos por ti, porque finalmente eres una persona vital para el desarrollo de la actividad.
Claro.
Entonces, con respecto a lo que dices de la gente siempre como ya no es agüita, sino dame un mezcalito, dame un whiskito, dame algo, pues... hay que pensarlo muy bien, hay que irnos con calma.
Te asomaras en un pie, claro. No, luego, bueno.
Lo vamos dosificando para que la cosa no sea tan complicada.
Okay. Sí, pero es que también preguntaste el santo grial de la... No, para cualquier marca sería...
No, es que, vamos, yo no tengo el acceso a la información sobre... Igual y la gente hoy dice, oye, yo estoy a gusto así.
No, feliz, no tengo ninguna
bronca.
Parece que entre los humanos no será eso.
A mí me da mucha risa que la gente ya no nos acordamos. No nos acordamos que hace 10 años te subías a un coche mugroso con un tipo con cara de veto a saber qué cosa, con un tarjetón que era más falso que un chicle de 3 pesos, en un coche mugroso, peligroso.
Puedes hacerlo. O sea, no hace 10 años.
No, claro.
Sale aquí a la puerta y ahí
están. Pero a lo que voy es que antes era mucho peor. Sí. Un coche sin placas, que seas...
Puto, oloroso.
No, nombre sea de Dios, güey, con quién me estoy subiendo, ¿no? Y hoy ya es... ¿Qué además de la agüita aquí? ¿No?
Nos malacostumbraron.
No, sí, pero bueno, eso quiere decir que sí había una oportunidad para mejorar, ¿no?
Sí, y la sigue viendo. O sea,
sí, el gran problema del transporte público en las ciudades, ¿no? Que tú trata de subirte un micro, ¿no? No, es que no nos dejan subir el precio. No, es que no se paga, pero es que no sé qué. O sea, tiene que haber alguna forma de ir mejorando permanentemente, claro, el transporte público, que está demostrado que mejora las ciudades.
No, claro.
O sea, que mientras mejor es el transporte público,
sí,
es mejor la convivencia de la ciudad.
No, pues sí. Es que es la sangre de una ciudad, o sea, hace que fluya todo. La gente llega de buenas, llega temprano, llega antes, llegas a tu casa, ves a tus hijos.
Mira, entonces, los muchachos llegan de buenas. No,
claro, y entonces te va creando un círculo,
muerto.
Un círculo virtuoso emocional. Pero si tú a las 9 de la mañana llegas a tu oficina después de 3 horas de transporte, de moverte, llegas de malas, sin desayunar, eso afecta tu productividad a las 11 porque sales por el tamal y de ahí, bueno, pues ya 6 de la tarde ya no hablamos.
Es,
¿no?,
una cadena total, claro, con la comunidad. Hablando de la comunidad, vimos hace poco en noviembre que estuvieron, no sé si la palabra es patrocinando, pero impulsando una actividad con los maestros rotulistas.
Sí, ¿no? Manos a la obra.
No, nos hizo favor Luis de enviarnos la información y todo, y de ahí fue que decidimos invitarte, porque me pareció una actividad que no tiene, como no es tan claro, como ¿por qué están haciendo eso? Está increíble. ¿Pero por qué lo están haciendo? Vamos a poner un videito, ¿no?, rápidamente.
Los dioses del marketing.
Él nos presenta Manos a la Obra. Con esta iniciativa les dimos a maestros rotulistas una plataforma para expresar su arte y exponerlo a miles de personas.
Tengo 37 años de rotulista. Es un arte vivo, ¿no?, que son en las calles. Normalmente, más que publicidad, ustedes alumbran todo lo que es la Ciudad de México. Y para los negocios es vital.
Pero esta vez, sus lienzos fueron nuestros coches y talleres mecánicos para que su trabajo conectara de una manera única con nuestra marca.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué es necesario el espacio para un para el arte en un transporte público, en un medio público?
Porque justo nosotros hacemos parte del paisaje de la ciudad. Nosotros hacemos parte de cómo la gente se moviliza y cómo la gente visualiza la ciudad, ¿no? Uh-huh. La parte con la Manos a la Obra, que fue el proyecto que hicimos con los
qué
maestros.
Gran hombre.
Increíble. Qué gran hombre. Increíble, a mí me encantó. Es la reconciliación uh-huh. con la cultura pop y con algo que es muy particular y muy visual de la Ciudad de México. Se los cuento como extranjero. A mí me sorprendió cuando llegué aquí por primera vez y vi los rótulos en los diferentes puestos. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Está increíble, o sea, me encanta. Y eso era algo que queríamos reivindicar. Era algo que era necesario traer a colación, porque ajá. es un tema importante, y también darle una especie de reconocimiento a los maestros rotulistas por su trabajo, haciéndolo, digo, de su arte, a través de decorar un coche con cosas muy representativas de la ciudad. La comida, habían muchísimos elementos como muy típicos, muy mexicanos y sobre todo muy chilangos. Entonces, estaba maravilloso el coche, no sé si vieron las fotos, quedó increíble.
Sí, 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 bueno, vimos ahora.
Quedó muy, muy bonito y es, digamos, es darle valor algo que de pronto mucha gente dijo, ah, bueno, sí, es que hubo un problema con eso, pero pues hasta ahí llegó, ¿no? Darle visibilidad
y que,
a eso.
Y que además, desgraciadamente, como muchas otras cosas culturales en Latinoamérica, se están perdiendo, ¿no?
Exacto.
Porque hoy, pues gracias a una computadora, pues puedes hacer rótulos.
No, el arte plástico.
¿No?
Es nuestro arte plástico popular.
Que es el arte vernáculo. Así no, se llama.
O sea, y fue pintado a mano.
Sí, claro.
A mano. O sea, ajá. Hombre, fue muy bonito, aparte, la disposición de la gente. Participaron más de 6,000 conductores. O sea, es un
muy buen tamaño de tu base.
Es un montón de gente. Los dos talleres que logramos pintar y, bueno, rotular, porque uh-huh. sí, justo se pintaron a mano. También rayadísimos. Dimos varios incentivos literal. a diferentes
literal, rayadísimo.
A diferentes conductores, a los mismos talleres, servicios gratis, vales para la aplicación. Entonces, realmente fue algo muy bonito porque fue la unión cultural de algo que estábamos de pronto perdiendo un poco y que InDrive se preocupa por decir, ¿sabes qué? No, esto no se puede perder. Esto lo tenemos que tener vigente y lo tenemos que tener presente y lo vamos a hacer a través de un lienzo móvil, de un coche que va por la calle mostrando lo que estos maestros rotulistas son capaces de hacer.
Oye, dime una cosa, ese tipo, vamos, cuando empezaste nos comentabas que uno de los pilares de valor de la marca, pues es precisamente el viaje, es más humanos. Uh-huh. Y esto, uh-huh. bueno, pues no hay más humano de alguna manera que involucrar humanos en con la parte cultural y toda esta parte. Y ¿esto lo hacen en todos los países o tropicalizas? Vamos, esta idea, por ejemplo, de lo de los rotulistas, ¿viene a nivel mundial o fue una acción local? ¿Qué hacen en otros países en proporción a lo que hicieron aquí?
Digamos que hay diferentes iniciativas tropicalizadas a cada uno de los mercados y a cada una de las necesidades, ¿no? O sea, si no existe ese vacío, pues no habría la necesidad de hacerlo. Y en México surgió esta idea porque la verdad es algo que nos gusta. O sea, nosotros como marca, finalmente nosotros somos, muchos de los que trabajamos en InDrive somos gente joven, gente que sale a la calle, que se va a decir, come sus taquitos y todo ese tipo de cosas. Entonces, a alguien en un momento se le ocurrió y dijo, oigan, eso sería muy bueno porque finalmente estamos dando visibilidad a algo que lo necesita. Claro. Y también ayudar, el punto es ayudar. Entonces, desafiando las injusticias, dijimos, oye, todo es que va, va.
Esa combinación
es que
es congruente. Pero eso es
me
congruente.
Gustó mucho en ese sentido porque tiene que ver con el asunto de la comunidad,
sí.
¿no? Que decían, oye, si nuestro origen al principio es estar cercanos a la comunidad, ¿no? Haber
exacto.
hecho nuestra propia comunidad, pues habría que ir más hacia lo local, ¿no?
Claro, porque de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo.
Local, ¿no?
Exacto, exacto.
Y era, pues yo no recuerdo, vamos a decir que no hubo, sí, otra marca que aprovechara el momento, porque estaba ocurriendo en la ciudad un problema. Para quienes ya se les olvidó,
claro.
pues había una parte de la administración pública que decidió quitar esos letreros.
¿No? Nada más.
¿Por qué? Pues porque se veían feos. Bueno, es así.
Pero fíjate qué ironía, digo. Sí,
agarras un acuerdo no es el escenario, pero lo haces increíble.
No, no es el escenario, pero fíjate la ironía de hace, pues debe tener más o menos quizá 8 meses, 1 año, hacen una campaña, el mismo partido para hacer una campaña en ATL con billboards graficados, precisamente con esta tipografía vernácula, y de repente, que esa fue hecha por un diseñador gráfico, y la real, que es abajo en la calle, la quitas.
La borras.
No, bueno, eso es incongruencia.
Editorial,
¿no?
Bobia.
No, y además, le pegas a
él
una
es
cosa.
Juan Carlos Bobia.
A un artesano que deberíamos tenerlo en... Oh,
¿no? Sí, exacto. Pues estuvo exacto. Increíble por eso, porque qué por buena. La parte de la comunidad. ¿Van a venir nuevas acciones en 2024? ¿Hay nuevos planes para InDrive? Platícanos.
Bueno, planes un montón. Si no, no estaría aquí hablando con ustedes.
Venga, venga.
En nombre de InDrive.
Exacto. Buena forma de iniciar el año.
Sí, la idea es más proyectos sociales. InDrive, de hecho, tiene varias fundaciones alrededor del mundo. Hace poquito me estaban preguntando si hemos hecho otro tipo de iniciativas por el estilo, y sí, hicimos una en Panamá maravillosa de la cual fui parte, gracias a Dios. Se llama el WRO, World's Robotic Organization, y tienen una parte que es apoyar a mujeres específicamente, digamos, en condiciones precarias económicas para poder estudiar o acceder a una educación superior en la parte de robótica. Wow. Entonces, nosotros hicimos parte de ese sponsorship para estas becas que dan. Entonces, son acciones que se toman todo el tiempo. De hecho, hay un, digamos, como un ala muy grande de la empresa que se enfoca justo a las fundaciones y a buscar cómo ayudar las comunidades de las cuales somos parte. Entonces, InDrive no solamente es te llevo, sino te ayudo.
Increíble.
Increíble.
Una pregunta importante que quisiera pensar que mucha gente nos hace a los de marketing. Porque, sí, claro, ayudas, pero en realidad lo que quieres es ganar más dinero. O sea, en realidad lo haces porque para quedar bien hay con beneficio. La sociedad.
Sí, porque hay porque es deducible, ¿no? Que yo siempre he dicho, no. ¿Y tú qué haces,
espera,
no?
Espera. Es pura mercadotecnia, dice claro. La gente. Eso es pura mercadotecnia. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué sí conviene?
Pues es que creo que no es una cuestión de conveniencia, sino más bien de voluntad, ¿no?
Okay.
Justo por esas injusticias que se generaron por allá en Yakutia con nuestro jefe supremo, pues se generó esta empresa. Y si regresas un poco al público, a la gente y a lo que ha permitido que tu empresa crezca, pues creo que ese es el beneficio, ¿no? O sea, estás regresando a la comunidad algo que la comunidad te ha... digamos, te ha dado las armas para poder desarrollar la actividad.
¿Y son una empresa pública?
Todavía no.
Ah, ok. Ok, ya nos veremos. ¿Cuándo sea una empresa pública?
No, pero te voy a decir, a mí se me hace maravilloso que empresas, y las empresas nuevas o estas startups, es lo que están empezando a hacer, que a mí se me hace maravilloso que es, en la medida en la que yo cuide mi entorno y cuido a mi comunidad, que al final es mi consumidor, creo un círculo virtuoso.
Exacto.
En el que todo está bien, o sea... Y el hecho digo, a mí mucha gente, digo, el Teletón es el más sonado que acaba de pasar y me daba mucha risa, y más que risa me da como coraje a la gente.
Oiga, que no le dé risa al Teletón.
Es el Teletón, es que el dinero son los impuestos, por ejemplo, del Oxxo o esto del redondeo, y entonces yo ya no voy a ayudar. Digo, está bien, no ayudes al Teletón, entonces ¿a quién ayudas? Porque quiero pensar que alguien vas a ayudar, ¿no?
Al que
o
sea,
no ayudes
ayuda.
Al Teletón, ayuda. Pero ayuda a alguien, ¿no? Exacto. O sea, el Teletón es malo, y está bien, ayuda a alguien, ¿a quién?
Exacto.
A quien sea.
No, exacto. Y entender, ahora estamos súper sociales, gracias, porque estamos súper sociales, pero entender que ayudar te ayuda a ti mismo.
Claro.
En el fondo. O sea, que la sociedad esté lo mejor posible hace que todos estemos bien.
Fíjate, el principio básico es tan sencillo como si yo dono a mi calle 2 botes de basura, estoy ayudando a que mi calle esté más limpia. Uh-huh. Así es de fácil, ¿no? Entonces, en la medida en la que una empresa empieza a hacer este tipo de cosas y ayuda a la gente y entonces tiene una comunidad más contenta y bla, 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 pues obviamente mejora hace una mejor vida para todo mundo, ¿no?
Sí. Buenísimo.
De acuerdo.
Qué buen filón encontramos con lo social.
Claro.
Déjame brincar otro tema. Hablemos de la competencia, porque está difícil,
¿no? Muy.
Está difícil. Primero, yo como... es una... perdón por no haber investigado, pero... Yo como conductor puedo tener varias apps, ¿cierto?
Sí.
También puedo tener InDrive.
Sí.
Ok. Perfecto. Eso ¿cómo? Nunca he podido entender cómo afecta a los distintos competidores de la industria.
Bueno, puede suceder de dos maneras. Digamos que tienes tu teléfono y estás viendo una aplicación y después ves otra. Y después ves la otra o la cuarta o la quinta y puedes tener la opción de comparar precios y decir, me conviene esta.
En caso del consumidor.
Exacto. Bueno, y en caso del conductor. Es normal. Y en caso del conductor es, tienes, ellos se la saben de todas en cuanto a, por aquí la gente sale a tal hora y tantos piden tanto y esto, ¿no? Entonces, dependiendo de esa oferta, dependiendo de esas personas que ellos pueden llegar a captar, están en esa zona. Entonces, al estar en esa zona, tener el precio más bajo, pues les conviene si, por ejemplo, están con InDrive. Entonces dice, bueno, no voy con InDrive porque sé que ahorita voy a agarrar, el viaje esperado que yo necesito en este momento, o el viaje corto que necesito para llegar a este lado y agarrar otros viajes allá. Mientras que cuando tienes todas estas aplicaciones, pues tienes un mayor mercado. Tienes, si tú estás buscando en una aplicación, yo en otra y tú en otra, y tú las tienes las tres, pues a cualquiera de los tres nos puedes agarrar.
Al final es una subasta.
Exacto.
De compra y de venta.
A diferencia que si tienes solo una y te pierdes a dos posibles clientes. Entonces, tienes a los tres clientes en las tres plataformas distintas y pues puedes, el primero que salga si es por prisa o el que mejor precio si es por dinero.
O sea, hay un necesario traslape de fuerzas de conducción.
Sí, la competencia todo el tiempo. Y es conductores de, por ejemplo, si tú estás esperando y te cae un muy buen viaje, quedan los otros que están esperando. Entonces ya quedan los otros dos del mercado para decir, ok, con alguno de estos dos me voy, ¿no? Entonces, claro, digamos, es un ejemplo así como muy de aquí. Pero sí, o sea, siendo conductor, si tienes todas las aplicaciones, pues te funciona por el simple hecho de que tienes mucha más demanda.
Claro, claro. ¿Y hay acciones de competencia? Porque uno lo tiene claro en el refrigerador, pues empujan de un lado y para el otro. Ahí van para un lado, uno se amanece.
Yo te doy refri y el otro no.
Amanecen las papas más para allá, más para acá. ¿Cómo funciona la competencia?
O luego se roban los envases.
Exacto. ¿Quién se roba los envases?
Los envases del defunto.
¿Cómo funciona la competencia en las aplicaciones?
Pues ahí es justo la parte del USP. De a ver, yo qué te ofrezco que los demás no te den, ¿no? Entonces, cuando, la oferta está muy saturada, pues yo le bajo un poquito el precio. Entonces, ahí entra la parte de bidding X compañía con X compañía y te están cobrando $400, pues yo te cobro 300, vete conmigo.
Es un gran diferenciador.
Y ahí ya estás. Y la otra es, que InDrive diversifica en los servicios, ¿no? Entonces, tenemos, así como las otras aplicaciones tienen algunos servicios distintos, nosotros pues también tenemos los servicios premium, los servicios de otro tipo de conducción o los servicios también de las otras verticales que son los de fletes. Y bueno, no viene el caso, pero que son servicios que todo está integrado en una super app, por decirlo de alguna manera. Y eso también, pues tú dices, no sé, a mí me pasa, si compro por ejemplo en Mercado Libre, y resulta que en Mercado Libre estoy comprando absolutamente todo y me están dando puntos y me están dando beneficios por ser comprador, pues ya para qué me voy a la otra, ¿no? Entonces más bien me sigo con esta y así obtengo los beneficios que quiero. Y justo en InDrive, pues el beneficio es que tienes la oportunidad de tú decidir cuánto quieres pagar. Y no es de esto es lo que pagas y se acabó, sino tú decides cuánto pagas y con quién te vas.
Claro. Oye, y una pregunta, porque evidentemente tú puedes trabajar desde el escritorio en crear un gran diferenciador, pero al final del día tienes un operador del que no tienes control. O sea, tienes un señor que a lo mejor pues, le contestó feo a la señora y era el más barato, pero cuando cuando un operador hace algo, no es el operador. O sea, no dices, el señor Roberto me contestó mal, es
la empresa.
Pinche empresa, me trataron mal, ¿no?
Sí, de acuerdo.
¿Qué hacen ustedes con esta fuerza de operadores para meterlos en esta cultura y en este ajo y hacer que se conecten y hagan viajes más humanos, ¿no?
Justo. La iniciativa de Manos a la Obra, por ejemplo. es integrarlos con nosotros y decirles es que ustedes valen mucho para nosotros, queremos hacerles una atención, queremos que ustedes se sientan apapachados y que se sientan consentidos por nosotros, y eso, como tú lo mencionabas anteriormente, pues genera una comunidad, ¿no? Genera un pensar y un sentido de pertenencia de algo. Ya cuando es un caso extremo, cuando es un caso que hay que tomar cartas en el asunto, pues obviamente se analiza el caso, qué fue lo que sucedió, si hay cámaras, si no hay cámaras, cuál es la queja del usuario, y llegar a una, digamos, un punto medio donde el usuario esté satisfecho con la solución que nosotros como empresa le damos, porque finalmente somos, el punto de contacto de la persona.
Claro.
A pesar que nosotros lo único que hacemos es conectar a los dos,
¿no? Lo que está en juego es tu prestigio, no el del chofer, ¿no?
Así es.
Pues el de ambos, en cierta forma.
Sí, sí, sí.
¿No? Porque si ya tienes tache en todas las plataformas, estás fregado y ya no puedes conducir.
Así es.
Sí, claro, pero a lo que me refiero es que al final del día es mucho más fácil reclamarle al monstruo, al grandoti, que se me responda y que regañen a Pablito, ¿no?
Sí.
Igual el Pablito pues, se cambia y se borra y luego se vuelve Pedro y pues no.
Y se puede ser otra persona. La meta es tener un grupo de conductores exclusivos. O sea, ¿sí hay una meta en ello?
Los hay. De hecho, tenemos conductores que son exclusivamente, pues, que se dedican a esto y solo usan nuestra aplicación. Y justo las iniciativas son de fidelización. Tenemos varias, a modo interno de cara a los conductores, que lo que hace es que, pues justo ellos digan, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy con otras? Y con ellos estoy bastante bien, me tratan bien, tengo buen soporte.
Exacto.
Tengo actividades con ellos, me dan merch, me regalan tal cosa, qué tal día, qué el concurso, qué la cosa, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayuda mucho y eso, justo gran parte de mi trabajo es pensar cómo puedo decirle a Pablito, ¿sabes qué, Pablito? Quiero que te quedes con nosotros. Ya, o sea, quiero que manejes con nosotros todo el tiempo, quiero que tengas ese sentido de pertenencia con nosotros y que te sientas parte de.
Que te va bien la cultura de InDrive.
Exacto.
¿No? En comparada de los demás. Diga que ya casi terminamos.
Oye,
este programa.
Esto, y evidentemente tú ya sabes para dónde, pero me refiero hacia dónde va esta industria, no por tus planes, que evidentemente deben ser confidenciales, sino por referencias que ves en otros países en los que ya se hacen otras cosas. En esta industria donde dices, hay un servicio maravilloso, o es una tontería. Yo no sé si lo que rentes es gente para que mueva un coche de un lado a otro, que te lo lleve al taller o te lo recoja, cosas de esas.
¿Qué
hacia, ¿hacia dónde va la industria?
Muy buena pregunta. Creo que con el desarrollo de la inteligencia artificial, de los coches autónomos, de muchas tecnologías, estamos viendo hacia un futuro donde en lugar de ser operadores vamos a ser asistidores. En caso tal de algún tipo de problemática específica que tenga el coche que no lo pueda resolver una máquina, pues nosotros podemos ayudar. Caso que pasa con los aviones. Antes el vuelo era manual y era a pulso y como tú le movieras, el avión se movía. Ahorita tienes un montón de sistemas que te ayudan a tener un vuelo, digamos, más seguro y un vuelo más automatizado, aunque no es del todo automatizado.
O sea, el piloto va asistiendo. Ya no es necesariamente el que conduce las 17 horas de vuelo.
Entonces, no sé si los han visto los videos de los coches Jaguar que de una empresa de Estados Unidos, no recuerdo ahorita cuál es, que tú lo pides y él llega solito y te lleva.
¡Qué miedo, ¿no?
¡Qué miedo!
Digo, es una tecnología...
Ah, pero no, que no querías al chofer.
¿Qué te da más miedo? ¿Que chofer te llegue Pablito o que te llegue... ¿no?
Es una tecnología que todavía está en pañales, eso sí lo podemos decir. Y que obviamente va a causar un revuelo enorme, porque igual Elon Musk cuando sacó su automatización nivel 5, pues la gente se quiso volver loca. Pero pues todavía falta mucho. Es un proceso
mucha
largo.
Infraestructura en la ciudad.
Exacto. Si tú no pintas las líneas de la calle, la cámara no lo detecta.
Ah, no, pues todavía entonces, falta.
Entonces, imagínate, o sea...
Ay, sí, claro, o sea...
Si la banqueta va
back
vacía.
To the basics, o sea, primero lo primero.
Ay,
oye, y perdona, ya la última es...
Venga, qué bueno que estás contento.
En algún momento he visto que hay una diversificación. Yo no sé si son estas verticales de negocio o ya es una evolución o lo hacen hasta por imagen en el que meten drones y entonces tienes un servicio de un helicóptero y puedo rentar un jet marca X, ¿ustedes están en ese canal de empezar a dar servicios de ese tipo? O sea, de, ¿puedo rentar? Bueno, tengo mi viaje en yate o, vamos, mucho más allá del transporte en un coche tradicional.
Bueno, ya tenemos servicios, por ejemplo, de fletes, de, okay, oye, tengo mis muebles y me voy a mudar a otra casa, llévame. Tenemos el servicio de Intercity, de, oye, me quiero ir para Cuernavaca, por favor, ¿me puedes llevar? A una tarifa, digamos, mucho mejor.
Sí, no de 12 mil pesos, ¿no?
Sí, no. Y adicional a eso, también tenemos, digamos, lo que llamamos chambitas. Okay. Entonces, necesito un pintor para mi casa. Te metes a la aplicación y buscas pintor y te sale. Wow. Y te llega a tu casa y pues ya puedes ver el perfil de la persona y todo ese tipo de cosas. Entonces, aunque no son verticales propiamente mías, pero son de la empresa. Y es algo que es importante, lo que les comentaba, la super app. Porque no solamente es movilidad, también es comodidad, es tener muchas cosas en un mismo lugar que te puedan servir para el día a día.
Ah, bueno, un plomero.
Ajá, tal cual.
Vamos a hacer se nos fue una hora completa de programa. Es una cosa increíble.
Y nunca nos platicó de que es piloto.
Ajá, no, pero vamos a ver. Vamos a cortar el programa por hoy para la Radio Real. Muchas gracias a Gonzalo, que nos permite increíblemente, después de tantos años, seguir aquí
de tantos programas.
En la señal de la Radio Real. Un agradecimiento a la gente que nos escucha en todo el Bajío de este hermoso país que es México. Y también para Jime, para Eric, para Ren, que siempre están aquí a las vivas produciendo, para Luis, que hizo posible esta entrevista. Juan Manuel, vamos a continuar, si te parece bien, ya en el formato Spotify, un par de cápsulas mucho...
Sí, con gusto.
Mucho más cortas. para nos quedaron varios temas en el tintero. Pero entonces, si ustedes quieren seguir escuchando, por favor, el próximo viernes estará la siguiente emisión de esta entrevista con Juan Manuel Fuentes, que es el Go-to-Market Manager para México y Centroamérica de Indrive. Muchas gracias a todos. Saludos al señor Alberto.
Los dioses del marketing.
Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.